Hola, hola, hoy es viernes de Book Club. Vamos con el capítulo 10. Lo que puede ser versus lo que quiere ser. Saltar o morir. Esta es la historia de Ona, una mujer de 33 años que está recién divorciada después de tener una relación por 13 años. ¿Sí? Se casó muy joven, pero ese no es el centro del asunto. El hecho es que después de un divorcio muy difícil, saltó una relación en poco tiempo y nunca se dio el chance de procesar la separación, hacer trabajo interno y actualizarse. Creo que esto lo hemos vivido muchas. No lo del divorcio, pero de saltar rápidamente a otra relación. Empiezo. No tardó mucho para que los mismos problemas que tenía con el esposo se dieran con el nuevo chico. Y no solo se puede pensar que escogió al mismo tipo de hombre, se trataba más bien que su perspectiva era la misma. Al pasar por una situación de divorcio o mudanza, al vernos haciendo tantas cosas en el mundo material, asumimos que el cambio se está dando, y es así, pero ya va. El cambio que ves afuera viene de un cambio que se estaba gestando adentro hace tiempo. Las transformaciones que siguen a las que ves hoy deben empezar a gestarse también interiormente al terminar una etapa. Ona acabó su matrimonio, entre otras cosas, porque sentía que no podía ser ella, pero aún así luchó mucho, mucho, con ella, con todo, para ser cada vez mejor. Se fue de la relación para descubrirse, pero resulta que su liberación no dependía de su exmarido, sino de ella misma y del respeto a su proceso. También te cuento la historia de María Claudia, que a sus 35 años se divorció después de 3 años de matrimonio. Pero fueron 7 años más los que ella se identificó con la identidad de divorciada, entre comillas, divorciada. Y por eso tampoco estaba trabajando en ser todo lo que quería ser y hacer, sino en todo lo que uno puede hacer cuando está divorciada a esta edad. Titi, otra historia, salió embarazada muy joven y se casó. Y cuando la nena tenía 2 años, se divorció. A sus 24 años ya tenía una niña de 7 y según ella, por tener una hija tan joven, debía conformarse con cierto trato y cierto tipo de relación porque no se consideraba digna de algo especial. Te cuento estas historias para que entiendas que todo esto está en nuestras cabezas. Nos identificamos con nuestros retos por más tiempo del necesario. O por tiempos, que quizás son muy cortos o demasiado tiempo, pero nos sobreidentificamos. Fallamos en actualizarnos y sin darnos cuenta, podemos vivir una vida en la que remamos contra marea, contra nuestro potencial, contra nosotros mismos. Nos acostumbramos y decimos que la vida es así, que las cosas cuestan, que ser quien somos nos cuesta y no tiene por qué ser de esa manera. Verás, hay una gran diferencia entre identidad e identificación. Identidad tiene que ver con las ideas que tenemos de nosotros mismos. Estas, que forman un rompecabezas, vienen dadas, bueno, por puras construcciones sociales. De eso sabe el ego, que se encarga de mantener en el tiempo el apego a las ideas, haciéndote creer que eso, todo eso te define, al punto de limitarte. Hay otras ideas de la identidad que vas armando según tu manera, según la manera en que te percibes, y que vas cambiando cuando vienen experiencias que aumentan la profundidad de tu trabajo de conciencia y te hacen modificar la percepción que tienes de ti. Reescribes tu historia y actualizas tu identidad. Pero seamos honestos, ¿cada cuánto buscas nuevas experiencias en las que puedas llegar a conocerte mucho más? ¿Lo haces conscientemente o esperas a que algo fuerte ocurra? Cuando digo esperas, es como que estás esperando y bueno, por ahí obviamente en algún punto va a ocurrir algo fuerte para que te obligue a hacer cambios y te muestre lo que eres capaz. Lamentablemente la mayoría no está consciente de esto. Espera que algo pase y les toma tiempo aceptar que ha cambiado la forma en que se percibían, lo que implica que hay partes de la vieja identificación que se sentían como hogar, pero que ahora hay que dejar atrás. Ahora, identificación. Se trata de cómo te unes a otros que tienen intereses similares y estar con ellos con ciertos elementos refuerza la identidad en sí. Esto puede ser para bien o para mal. Muchas veces cuando tienes una idea negativa de ti mismo, la mantienes en el tiempo y la conviertes como parte de tu identidad. Y si encuentras a alguien que se siente igual, tienes la sensación de estar en familia y esa idea se hace más fuerte. Por eso hay que recordar que la libertad empieza por los oídos, por así decirlo. Eso de escuchar a otros e identificarte sin cuestionar si quieres estar dentro de esa identidad, eso es peligroso. A ver, aquí quiero hacer una pausa. Identidad, primero que nada, es como una situación en construcción, pero tiene unas bases bastante, o sea, como que no se mueve, bastante fijas. Y esta identidad viene dada desde que somos bebés, que cuando en la etapa preverbal, que no podíamos ni siquiera hablar, pero estábamos como pendientes, escuchando, veíamos nuestro mundo alrededor y ya habían ciertas cosas que íbamos escuchando y que íbamos como entendiendo. Toda la infancia es una cuestión de crear identidad y es necesaria. ¿Quién se acuerda aquí cuando en el colegio, a la hora de la salida, decían por el micrófono, Pineda, su representante ha venido a buscarle? Si no tuviéramos nombre, ¿cómo nos identificamos? O sea, ¿cómo sé quién soy? Después viene la tarjeta de identidad, la cédula, eres hijo de tal, ¡ay, mira, ella es la hija de Manuel! Es como todo nos está dando como un lugar en el mundo y empezamos a crear una identidad. Obviamente tiene que ver con el apellido, tiene que ver con la familia, tiene que ver con me identificaron como mujer o como hombre. Tiene que ver con el país, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religión y obviamente hay como otras etiquetas de identidad, como que más allá. Pero, a ver, si yo les estuviera diciendo esto en un momento donde no se estuviera hablando de las cosas que se están hablando ahora y desde hace un buen tiempo, quizá todavía consideráramos que esas etiquetas son muy fijas. Pero ¿cuántas personas no han conocido ustedes que fueron identificados como mujer o como hombre y no se sienten así? Pero como les pusieron una etiqueta, les costó entenderlo, les costó asumirlo, les costó sacarlo hacia adelante. Hoy por hoy es mucho más, como que está mucho más dado. Antes no era así. Y ojo, todavía a muchos les cuesta. Y les pongo este ejemplo porque así mismo pasa cuando hay personas que son muy de su nacionalidad y cuando les toca un cambio les cuesta mucho. Hay personas que son mucho de esas identidades fijas y siempre pueden cambiar. Con esto no estoy diciendo que tú no tienes nombre y estás flotando. El asunto no es ese. El asunto es que sepamos que eso puede cambiar. Que no haya apego a ello. Es difícil, muy difícil. Porque cuando hay sobreidentificación con etiquetas que no son tanto las básicas, pero por darles un ejemplo, con etiquetas que vienen después en la vida, es como la persona que se identifica con ser divorciado o divorciada. Se identifica tanto con la idea, con el concepto, que empieza a crear su mundo a través de creencias y ese lente de no merezco porque yo soy una mujer divorciada. Tengo 35 años y estoy divorciada. En esta sociedad que puede ser aquí o allá, es diferente en cada lugar. Y en los 35 divorciadas es un problema. Te lo empiezas a creer de verdad. O por ejemplo, no, si soy mujer no puedo hacer esto. Que en mi familia esto no puede pasar. O sea, son como identificaciones. Y que de alguna forma, aunque no te dejan ser, o no son del todo positivas, te dan una sensación de que estás cumpliendo con las construcciones sociales. Tú no te lo dices a nivel consciente. Tú no dices, no, yo estoy asumiendo la identidad de divorciada porque esto va a hacer feliz a la comunidad. No. Pero es lo que ves. O por ejemplo, estoy casada. Yo no debería irme de viaje sola. Esta historia la conté en un live que hice con Marimar. Una amiga está felizmente casada, pero ella necesita viajar sola. O sea, es algo que le provoca. Y el problema de la familia, de que cómo es posible, de que algo está pasando, de que, sincérense, algo está pasando, algo tiene que estar pasando, ¿cómo tu esposa va a viajar sola? No puede ser. Es así como, ok, ¿qué onda? Entonces, les cuento esto porque tampoco es uno saber la diferencia entre identidad e identificación. Es que tú vas a hacer cambios y vas a aceptar cosas en ti y otros como que no quieren que lo aceptes. A ellos se les mueve mucho sus construcciones sociales cuando tú te atreves a empezar a crear tu vida. Entonces es una situación que, por un lado, caer en cuenta es difícil, después desapegarnos de ciertas identidades, después empezar a actuar sobre lo que estamos entendiendo y luego lidiar con la crítica, y no la de los demás que ni te conocen, no, sino personas cercanas. No se pone tan fácil, pero sin duda estamos en un momento donde empezamos a ver la diferencia. No estamos en un momento donde no, ni se hable, que ni se diga. Pero tenemos que empezar a preguntarnos eso. Y por eso les estaba dando muchísimas clases de las mentiras que nos decimos. No porque queremos mentirnos, sino porque son mentiras que están en la sociedad, que las hemos tomado como verdades absolutas y nos limitan un montón. Un montón. Continúo. Hasta que entiendas que el cambio es una puerta que se abre desde adentro y tú tienes la llave, serás todo lo que puedes ser. Probablemente cansado o cansada de tu vida, desganado o desganada, con un mojo es picante, bajo, con afectaciones en tu salud. Tal vez seguirás el mismo lugar, real o emocional. Algún aspecto de la vida estará derrumbándose o te verás en una situación repetitiva de la que te sientes víctima. Es tu deber contigo mismo, contigo misma, actualizarte. Y no hay mejor manera que llevarte a nuevas experiencias para que conozcas de qué estás hecho. Aquí quiero hacer otra pausa para darles un ejemplo que siempre les doy y que es súper, súper bobo, así como simple. Cuando uno está en su país, en su ciudad, en su, ¿sabes?, en su pueblo, en su lugar, uno tiene una idea de cómo se hacen las cosas. Uno tiene una idea de que uno va a la farmacia y conoce al señor de la farmacia. Uno tiene una idea de que esto se hace así, de que esto se come asado, de que todo el mundo tiene que casarse a cierta edad, etc. Uno va a otra ciudad y dice, ¿what? ¿Qué es esto? La gente come así, y fuikiti, fuikiti, fui. ¿Y por qué? Y las mujeres salen asado. No puede ser. Y es como que obvio que puede ser. Es una cuestión de cultura. Es una cuestión de educación. No es tu naturaleza. Te han de alguna forma domado así. Buenísimo, para que puedas vivir en comunidad, para que puedas ser aceptado. El ser humano necesita pertenecer. Pero ¿qué pasa cuando uno va a otros lugares y dice, estoy segura que esto les ha pasado, que fueron a otra ciudad, a otro país, y volvieron a su casa, volvieron a su lugar y se empezaron a vestir distinto o a comer distinto o a probar algo distinto porque tuvieron otro estímulo y dijeron, pero es que no sabe, o sea, esto mejor si lo ponemos a la brasita así, queda más rico, así me lo comí yo en no sé dónde. Ahora, no necesariamente tienes que viajar. Ahora, tú puedes lograr estos saltos de conciencia porque tienes un mundo en tu celular, un mundo en tu pantalla. Solamente que hay que darle atención a los estímulos correctos para hacer todo esto. ¿Cuántas veces ustedes han tomado una clase de conciencia y terminan viendo una situación de manera completamente distinta? Los saltos de conciencia están para quien los desee, para quien quiera buscarlos. Dicho esto, ya no es que hace falta viajar para encontrarte o viajar para mover los límites autoimpuestos. Ahora está cuando tú quieras que esté. Tú lo buscas, si de verdad lo quieres buscar. Entonces es nuestro deber con nosotros mismos actualizarnos. Tiene que ser todo el tiempo. Tengo que ser una persona nodo norte en Géminis todo el tiempo hambrienta o hambriento por novedad. No, para nada. No tienes que convertir esto en tu nueva obsesión. Pero sí es tu responsabilidad informarte, educarte, probar cosas diferentes, cuestionar un montón así como que ¿por qué creo en esto? ¿Por qué creo que esto es lo único que está pasando? Yo tengo un taller que se llama el taller de creencias que se basa en esto. Si hay un área en tu vida que está bloqueada, trancada, allí hay una creencia limitante. Es difícil, porque muchas veces esas creencias no son únicamente a nivel intelectual, sino que es una creencia, obviamente, a nivel racional, pero a veces tiene como esa parte súper escondida, que es como una base emocional. Por ejemplo, quienes tienen la creencia de no soy suficiente, yo estoy segura que ninguna persona quiere tener esa creencia de yo no soy suficiente. Sin embargo, uno nota cuando la persona habla, no, nunca es suficiente, no, no es suficiente, no quiero más, es que tengo que hacer más. Y uno empieza a cachar, es que nunca nada es suficiente para esta persona. Tiene una creencia de que it's not enough, no es suficiente. Y el trabajo a hacer no es solamente ver un video en YouTube y hacer el cambio, ojalá fuera así de simple. Hay que ver de dónde viene eso, hay que ver cuál es la raíz emocional y el apego que hay a esa creencia, porque a veces sí, hay apegos a eso. La otra cosa es que en base a esas creencias, por ejemplo, yo me siento desde chiquita insuficiente. Y en base a esa creencia, que tiene una raíz emocional, empiezo a crear toda una vida de trabajar mucho, destacarme en todo, porque yo quería ser suficiente. Hago una carrera espectacular. Gano muy bien, tengo estabilidad económica, he creado una vida deliciosa, pero, por ejemplo, no he manifestado relaciones valiosas en mi vida. Y voy a un terapeuta y quiero trabajar eso. Y empiezo a entender que lo que ha creado mi vida maravillosa es exactamente lo mismo que me impide manifestar lo que en este momento yo más deseo. Ajá. ¿Cómo hace esa persona para empezar a derrumbar partes del edificio que ha creado, el edificio metafórico que ha creado, y empezar a construir lo que de verdad ha anhelado desde que es chiquito o chiquita? Este es el asunto con la identidad e identificación. Este es el asunto con estas etiquetas que ojalá las tuviéramos encima de la camisa como en una convención que dice hola, soy mía. Están muy adentro. Y usualmente cuando tenemos una ruptura, no solamente de amor, La cuarentena fue una ruptura con muchas cosas, por ejemplo, la situación del miedo con el coronavirus, todo lo que ha pasado, todas las cosas que están pasando, nos están obligando a ver muchas etiquetas internas. Y es horrible todo lo que está pasando, es muy duro. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad porque todas esas heridas que nunca fueron sanadas están supurando, están moviendo algo. Y es la única manera que podíamos verlas. Ok, continúo. La meta es que llegues a un lugar interno donde no te apegues a la identificación y te lleves más allá, sabiendo que dentro de ti está todo el potencial que quieres despertar. Desear que hoy no sea igual que el ayer es suficiente motivación. Y ese fue el capítulo. Espero que tengan excelente fin de semana y que se acuerden de esta lección cuando nos acerquemos al eclipse de sol en Cáncer del 21 de junio de 2020. Besos.